Esto es Contacto Cuba.
Contacto Cuba.
Un encuentro diario con la sociedad cubana.
Buenas amigos de Contacto Cuba, les habla Luis Felipe Rojas. Hoy vamos a comentar sobre el último informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que coordina Elizardo Sánchez Santa Cruz, ex prisionero político, pues resulta que en el mes de enero, el primer mes de 2018, ha resultado con 330 detenciones arbitrarias contra activistas de la sociedad civil independiente, opositores, periodistas independientes, expresos políticos, damas de blanco y otros que han intentado o acercarse a alguno de los juicios que se han hecho en estos días o han intentado salir a las calles a manifestarse pacíficamente. Así lo refiere el informe de el primer informe del año. Entre otros aspectos muy importantes, resalta la detención y además sanción a 3 años de privación de libertad por peligrosidad social predelictiva del opositor Orlando Triana González, integrante del movimiento cubano Reflexión. Un detalle que pone este informe, además de algunas tablas comparativas desde el año 2010 hasta hoy, es, y lo veo así, creo que es muy importante, es que ha repuntado la cantidad de hechos en este sentido. La policía política le confisca los materiales de trabajo a los periodistas independientes, a los opositores y otros actores de la sociedad civil. Con esto los deja totalmente, vamos a decir, inseguros. Les quita los teléfonos, las computadoras, libros. Hay ocupación de incluso dinero, propiedad de estas personas, y no hace más que aumentar la represión en todos los sentidos. Para hablar sobre esto, vamos con alguien que fue detenido recientemente, al que le ocuparon un centenar de libros y otros instrumentos de trabajo. En San Germán, en la provincia de Holguín, Eliezer Palma Pupo, activista de derechos humanos, pero también periodista independiente, publica regularmente con el portal Diario de Cuba, un portal de asuntos cubanos recién inaugurado a inicios de 2007 y que ha puesto en su plataforma la posibilidad de que periodistas independientes dentro de la isla se expresen libremente, ya que el régimen no se los permite. Eliezer, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis Felipe, para ti, para los integrantes del programa. Y, por supuesto, para los amigos oyentes que nos escuchan.
Te toca muy de cerca este informe. Las detenciones arbitrarias, la explicación confusa y a veces vacía de por qué te detienen, y también la ocupación de medios de trabajo, materiales de trabajo, como pueden ser libros y folletos y demás. Hablemos de esto. ¿Cuándo ocurrió y en qué marco sucedió todo esto?
Sí, cómo no. Comenzaré diciendo que el viernes 26 de enero fui detenido y automáticamente por 5 oficiales de la Seguridad del Estado efectuaron un registro en mi casa donde me decomisaron, porque ellos hicieron un acta de ocupación, pero yo sé que es decomiso, de un centenar de libros, una biblioteca independiente que tenía en mi casa, cargadores de teléfono, memorias, 2 memorias, una cámara, por cierto no era mía, una grabadora de disco que tampoco, de casete, que tampoco es de mi propiedad. Y todo fue confiscado y llevado conjuntamente conmigo hacia la unidad de instrucción conocida en Pedernales, donde también permanecí allí durante 72 horas detenido. Y el objetivo principal de ello era, así lo decía la orden de registro, la cual le exigí verla, leerla, y decía que el objetivo principal era ocuparme medios que para ellos, el nombre que le calificaron, muy mal puesto, es para hacer contrarrevolución. Ese fue su lema. Uh-huh. Y resaltar también que por ejemplo, cogieron 2 mujeres de testigo, 2 mujeres que no son del barrio, no son de la cuadra, una administradora del mercado de San Germán, el mercado agropecuario, y otra que, según he podido investigar, trabaja en la Unión de Jóvenes Comunistas del municipio.
¿Algún acta de advertencia, algún tipo de sanción accesoria, además de arrebatarte todos estos medios?
Bueno, acta como tal de advertencia en este caso no ocurrió. Lo que sí fue siempre la amenaza de que podía ir a prisión, que estaba usurpando función, que estaba difundiendo noticias falsas, que fácilmente podían acusarme según sus leyes. Leyes que, por supuesto, nunca me hablaron de artículo, ni de inciso, ni mucho menos.
Por supuesto, por supuesto.
Y que no me querían ver de nuevo en instrucción penal. Un oficial nombrado Sandy me dijo así categóricamente, solo te quedan dos opciones, o te quitas del periodismo. No. O sea que les molesta
una amenaza.
Lo que escribo.
Una amenaza sí. Más. Y gracias a ti, Eliezer Palma, por haber ejemplificado sobre este informe que ha brindado la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional para el mes de enero. Gracias por haber estado con nosotros en Contacto Cuba.
Ok, gracias a usted y aquí estaré siempre.
Amigos, vamos a escuchar ahora un reporte, la parte de una entrevista que tuvimos con Francisco Luis Manzanet Ortiz, un periodista independiente, activista también de los derechos humanos de la Alianza Democrática Oriental en Baracoa. Escuchemos qué fue lo que le sucedió.
Mi nombre es Francisco Luis Manzanet Ortiz y les habla de este municipio de Baracoa, provincia de Guantánamo. Quiero poner en contexto ante la comunidad internacional lo ocurrido aquí ayer en este municipio de Baracoa, cuando activistas de derechos humanos íbamos a realizar una actividad pacífica para conmemorar el 165 aniversario del natalicio del apóstol de la independencia de Cuba, José Martí. Cuando me trasladaba en un auto hasta la ciudad, hasta la primera villa, allí fue interceptado por parte del jefe de enfrentamiento a la disidencia, que se llama Alfredo Olivero, y el jefe de sector del Consejo Popular de Cabacú, nombrado Alexander Toirá, el cual me bajaron del auto y me dijeron que tenía que acompañarlo hasta el sector de la policía. Allí fui interrogado por los militares, ya mencionado, y me ocuparon más de 50 materiales impresos. Entre ellos se encontraban la foto del mártir Juan Wilfredo Soto García, Orlando Zapata Tamayo, Wilman Villar Mendoza, Laura Poyán Toledo, Pedro Luis Boitel, todos los mártires asesinados por la dictadura de La Habana, Castro Comunista, y también papeles impresos con la foto de las cuatro víctimas de la organización Hermanos Rescate, los cuales fueron asesinados el 24 de febrero del año 1996. También habían fotos impresas, se podían ver la víctima del remolcador 13 de marzo, y más de 8 ejemplares impresos, donde se encontraban también el acuerdo por la democracia, documento que fue firmado por varias organizaciones, tanto dentro como fuera de Cuba, en este caso de la diáspora del exilio de los Estados Unidos. Se encontraba también 3 discos con material audiovisual de Radio y Televisión Martí, y donde se encontraban también material audiovisual del boletín de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. También me incautaron, me decomisaron una micro de 4 gigas, donde habían también material audiovisual, con programas también de la ya mencionada Radio República, donde se encontraban también varios capítulos de la Comisión Justicia que está llevando a cabo René Bolio y otras personalidades internacionales que están haciendo una investigación independiente de los crímenes que ha llevado a cabo la dictadura de los Castro a lo largo de 59 años de dictadura. Me amenazaron, me interrogaron y levantaron un acta de advertencia, la cual no firmé, la cual decía de que por dirigir actividades totalmente nocivas contra la revolución. Así que a la hora y media prácticamente, o casi 2 horas, fui liberado de allí y me dijeron que iban a seguir con el chequeo, me iban a seguir chequeando para ver sobre la actividad que llevamos a cabo en este municipio de Baracoa en pos de la libertad y la democracia del pueblo de Cuba.
Manzanet, ¿te levantaron algún tipo de acta de advertencia?
Sí, ya te lo dije.
Sí. ¿Que tú firmaste?
No, firmé porque todo en realidad era falsa. Las actividades de nosotros no son nocivas, como decía el papel. La acta de advertencia la redactó el ya mencionado oficial de la Policía Nacional, que se llama Alexander Toirá, jefe de sector del Consejo Popular de Cabacú, municipio de Baracoa.
Amigos, les recuerdo que están escuchando Contacto Cuba a través de las ondas de Radio Martí. Les habla Luis Felipe Rojas. En esta ocasión nos vamos hasta Santa Clara, en la provincia de Villa Clara. En la semana hemos estado dándole seguimiento a lo ocurrido allí con activistas del movimiento opositor Juventud Despierta, que dirige Joel Bravo López y que lo tenemos ya con nosotros, sobre 2 incidencias: un civil, alguien que no es de la oposición, que está en huelga de hambre, y también un opositor bastante conocido, Luis Enrique Santos Caballero. Joel Bravo, buenas tardes.
Buenas tardes a usted, Luis Felipe, y a todo el radioescucha que nos está escuchando en estos momentos.
Gracias por estar con nosotros una vez más. Cuéntanos de esta persona que está en huelga de hambre antes de irnos directamente con Luis Enrique.
Bueno, sí, se llama Michelle Vila, se encuentra ya hace 5 días hoy, va a ser por la tarde en huelga de hambre. Este hombre no pertenece a ninguna organización política, es una persona del pueblo, uno de los que tanto ha venido a vernos para poder apoyarnos, ya que ve que sus derechos son violados y el régimen no respeta ningún derecho del pueblo de Cuba, y sin embargo ellos se acercan al movimiento Juventud Despierta para nosotros darle su apoyo y así llevar a cabo la justicia, que hay poca en Cuba, para decir ninguna, ya que el régimen es falaz y cruel y saben cómo tratan al pueblo de Cuba. Ese hombre se encuentra ya, como dije anteriormente, hace 5 días en huelga de hambre. Ninguna autoridad del gobierno han venido ahí por su casa, que está a unos 30 metros de aquí de la sede del Movimiento Juventud Despierta, a darle una respuesta. Mañana se le va a dar parte a la Salud Pública Provincial de que él se encuentre en huelga de hambre para que ya los médicos vengan a tomarle la presión, a tomarle todos los signos vitales para ver cómo va evolucionando en esta huelga. Nosotros vamos a darle el apoyo completamente, como se lo hemos dado a todo aquel ciudadano que ha venido a pedirnos nuestro apoyo.
Joel, a eso me iba a referir. En otras ocasiones han venido cansados ya, hastiados de luchar con la madeja burocrática que hay dentro de Cuba y recurren a medidas extremas como esta. Nosotros siempre aclaramos, no apoyamos ningún tipo de medida como esta, ni imbuimos a las personas a moverse hacia ninguna actividad, simplemente les servimos, ¿no?, de vehículo entre eso que solicitan y las autoridades, que en muchas ocasiones escuchando Radio Martí es que responden a todo esto. ¿Creen ustedes que la demanda de Vila, de Michelle Vila, pueda ser atendida en algún momento? ¿Es mucho lo que pide? ¿Creen que es impensable cumplir con sus demandas?
Claro, yo estoy seguro, ¿no?, de que con las autoridades vayan escuchando todo esto, porque ellos escuchan, ellos tienen unos centros de escucha, ¿no?, para oír Radio Martí, y ellos vean toda este apoyo internacional que ustedes nos están dando. Y también él no está pidiendo nada grande, él no está pidiendo una estrella, él no está pidiendo la luna, él está pidiendo solamente justicia. Es algo que todo ser humano puede pedir, justicia, cuando ve injusticia contra una persona o contra algo, contra alguien. Y sin embargo, en este caso lo cometieron con Michelle Vila, que estuvo en un juicio sumario donde fue víctima de la amistad de su esposa, que fue la que lo acusó por la fiscal que dirigió ese juicio. De cuando tú vas a un juicio y tienes a alguien que tú no quieres que esté en ese tribunal, bueno, tiene que ser suspendido, y sin embargo no se suspendió el juicio, se le echaron 6 meses de TCCI, que es prisión con internamiento de trabajo, y sin embargo él, a pesar de que son 6 meses, no está de acuerdo con esa sanción, no está de acuerdo con el delito imputado, y es por eso que después que recurrió a todas las instituciones, como tú decías, de toda esta madeja burocrática que tiene el régimen, aparte de injustas también que son, bueno, él recurrió a la huelga de hambre y nos pidió nuestro apoyo. Como siempre también, como usted decía, no aconsejamos a nadie que se meta en una huelga de hambre, porque lo más preciado que tiene el ser humano es la vida, y sin embargo está en una huelga de hambre, puede ser que pierda su vida. Pero bueno, esta fue la medida y la acción que él tomó, y nosotros como organización y defensora del pueblo y de los derechos humanos, pues bueno, no, nada más que le vamos a dar su apoyo, que claro, es lo que le estamos haciendo.
Claro, claro. Claro, Joel, gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Quisiéramos hablar con Luis Enrique Santos. Buenas tardes, un abrazo y gracias de verdad por haber estar aquí con nosotros en Contacto Cuba. En una ocasión, creo que por allá por 2012, seguimos las incidencias de tu huelga y demás, y lamentamos de verdad...
2013,
¿verdad? Lamentamos que estés ahora en esta situación. Cuéntanos, ¿por qué has vuelto a una situación como esta y qué sucedió contigo?
Bueno, usted sabe que yo soy defensor de los derechos humanos y seguiré siendo defensor de derechos humanos. Yo me encuentro en La Habana. Yo soy delegado allá del movimiento Juventud Despierta, y entonces el día 31 yo voy a Santa Clara para reunirme con Joel Bravo López, presidente de Juventud Despierta. Y entonces el día primero yo fui a mi casa y se metieron para dentro de mi casa ciudadanos que deben ser de paramilitares, deben ser mandados por la seguridad del Estado. Y me dieron una golpiza de palo, de con alambre. Bueno, yo estoy todo herméticamente todo golpeado, un ojo hinchado, la cabeza.
¿En presencia de la policía?
En presencia de todo el mundo. Y bueno, y ahí se fueron y me dejaron de eso. Entonces yo el bravo fue a recogerme y bueno.
Nosotros vimos la foto, Joel las compartió. ¿Tú hiciste algún tipo de denuncia? ¿Tú recurriste a algo de manera legal, aunque sabemos que no funciona?
Legalmente, pero... yo fui a estos individuos que son deben ser paramilitares.
Ajá.
Retirados de ellos. Entonces, los acusé porque los conozco.
¿Te recibieron la denuncia?
Y si yo hice la denuncia, soltaron a mí también, porque me tienen detenido el día entero ahí el... Bien,
yeah.
Entonces habían dicho que era, ¿cómo se llama? Que era la víctima, pero nada, soltaron para afuera a lo que me un golpe. Y entonces yo tengo al lugar ese donde yo saqué a Juan Garán, usted sabe, en el 2013,
sí.
Y me dieron un cuarto en Cundi, donde vivo. Yo tengo miedo ahí, imagínate, es un monte de noche que yo suba y. Y yo recibo tanto golpe que me pueden matar.
Ya tú recibiste respuesta a las autoridades, se han comunicado contigo, ellos saben que tú estás en esta situación, exigiéndoles sí. Eso.
Las autoridades me dijeron que yo era la víctima, pero que yo tengo todavía de las personas que están en la calle.
Claro, claro.
Eso es un complejo
claro.
Que recibo, porque me quieren matar.
Luis Enrique. Luis Enrique, estaremos en contacto contigo para saber cómo evoluciona todo el proceso este de reclamación.
Y pues recuerda que yo soy el delegado del Movimiento Juventud Experta en La Habana.
Claro, claro, claro. Un abrazo, cuídate mucho.
Un abrazo. Por acá.
Y amigos de Contacto Cuba, finalmente ya en el programa, nos vamos hasta la provincia de Holguín, en el municipio Sagua de Tánamo. Alfredo Álvarez Leiva, un activista de la Unión Patriótica de Cuba, que viene a darnos un reporte, una valoración sobre la falta de medicamentos que hay en esa provincia y sobre todo sobre el desabastecimiento, porque el Estado, el gobierno dicen que sí los hay, las farmacias están vacías. Alfredo, buenas tardes.
Buenas tardes.
Adelante, ¿qué tienes? ¿Cuáles son los casos que tienes? ¿Qué puedes hablar sobre esto?
Sí, mira, aquí en Sagua de Tánamo, provincia de Holguín, existe una situación muy, pero muy precaria con el medicamento, debido a que el desabastecimiento no abastece a la población, una población de 50.000 personas. Y entonces, usted va al hospital, nosotros vamos al hospital, y allí en el hospital no hay ni siquiera un enzimo para medir la presión al que llega allí, al paciente que llega allí. Entonces, he conversado con varios médicos que realmente tienen muy buena voluntad, y esos médicos me dicen a mí de que no es posible que un cuerpo de guardia, donde los primeros auxilios es medirle la presión a la persona, no exista un efímero. Entonces, yo personalmente fui a medirme la presión allí, y entonces el médico que estaba allí me dijo, mira, realmente no podemos tomarte medirte la presión porque no hay efímero. Un señor que estaba allí dijo que no era posible que en un cuerpo de guardia no hubieran con qué medir la presión a una persona.
Ajá.
Tienen que ir a la sala, tienen que ir a la sala de cuidados intensivos a buscar un efímero que también está en falta. Y entonces allí la enfermera que está allí protesta. Protestan porque ella dicen que eso ella no tiene que prestarlo. Y los médicos dicen en el cuerpo de guardia que ellos no tienen que subir a ninguna sala a buscar ningún efímero. ¿Eh? Y hay una situación que realmente la población ya está protestando bastante. Y por otra parte, las farmacias están totalmente vacías. Va al hospital, el médico te receta allí cualquier medicamento y cuando va a la farmacia, simplemente ese medicamento no existe. Es una situación realmente muy precaria. Yo recuerdo que cuando el otro dictador, Fidel Castro, dijo que esto era una potencia médica, la gente lo creyó. Y ahora, al cabo de 60 años, resulta ser que la gente realmente está protestando. Muchas personas, entre ellos médicos, enfermeras, me han dado declaración, pero tienen temor a ser reprimidos, no quieren que su nombre y su que salga a la luz, porque claro. Realmente lo entiendo, pueden ser reprimidos.
Claro.
Esa es una situación muy, pero muy grave aquí en Sagua de Tánamo. Una población de 50 mil personas aproximadamente, y que los hospitales. Así, muchos médicos. De verdad que hay muchos médicos, pero que no tienen, no hay ni siquiera un asumo.
Claro, claro.
Por otra parte.
¿Qué medicamentos? No, disculpa, Alfredo, un momento. ¿Qué medicamentos son los que están más en falta?
Bueno, casi todo el Anapril. El Anapril, que es un medicamento para presión. La Duagina. Bueno, mira, te voy a decir. En realidad, todos los medicamentos están en falta. Porque llegan un día, la gente amanece allí haciendo la cola. Y la policía tiene que ir muchas veces a controlar ahí porque se han formado fanzones ahí terribles. Y entonces ya se acabó ese medicamento. A esperar el otro mes que venga el medicamento. Por ejemplo, las personas que padecen de hipertensión arterial, estas personas se están tratando con un medicamento casero. Quiere decir que toman limón o tienen guanábana o otro medicamento casero. Y con eso han mejorado la presión. Conozco a esta persona porque la he visitado. Y me dicen, pero no hay medicamento, mira lo que estoy haciendo un té de guanábana, estoy tomando limón, naranja agria, porque realmente no hay medicamento.
Es lamentable. ¿Sí? Alfredo, y ocurre en todo el país, en otras partes del país hemos tenido los reportes. De verdad, se nos acaba el tiempo y quisiéramos hablar contigo la semana próxima para saber cuál es la evolución de esto, si ha llegado a la farmacia, si se ha solucionado lo de el equipo este en el hospital, el efismo, que bien, no bien, lo hay, bien. Y estaremos en contacto contigo. Un abrazo. Gracias.
Bien, igual, hermano.
Gracias, amigos. Ha sido un placer compartir este tiempo. Cuba, la isla, los cubanos. Estuvimos con ustedes la productora Berta Arrabal, técnico Richie Pérez. Conversó con ustedes Luis Felipe Rojas. Hasta la próxima.